yo siempre tenía la intención, o siempre no, había llevaba semanas, meses, intentando empezar el programa arriba, ¿no? Arriba, con tensión, con discrepancia. Entonces siempre buscaba un colaborador que yo supiera que iba a estar en contra de lo que yo pienso, para establecer un debate. Pero mira, ha llegado tanto el agua al río, no con los colaboradores, que son maravillosos y fantásticos, algunos más que otros, sino porque yo creo que hay que buscar pausa. Hay que buscar pausa. Este discurso de Sánchez me ha conmovido. Esto de que hay que pausar las cosas, que, aunque él no lo haga, desde aquí, desde este humilde micrófono de Gente Radio, vamos a empezar la semana, mi querido amigo Antonio y yo, intentando reflexionar desde la pausa, desde la mesura, desde no buscar el enfrentamiento, sino intentar buscar explicaciones a lo que está pasando, aunque a veces sea difícil, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una presentación que me parece estupenda por tu parte. No te me vayas al lado oscuro, por favor, que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena. Bueno, la verdad es que tú lo eres y yo también, somos personas muy mesuradas, pero realmente hay circunstancias en la política española que nos lo están poniendo muy complicado, ¿no? Y el señor Sánchez, que no deja de darnos sorpresas, normalmente desagradables, pero bueno, tanta sorpresa nos está haciendo que ya no, incluso cada sorpresa nueva empieza a dejar de ser una sorpresa, ¿no? Hombre, yo te comentaba el tema, creo que es un brete muy, muy, muy importante, estas manifestaciones que hizo el presidente de España en Gaza. Creo que reiterar el error que cometió en la franja, pues no hace más que ahondar todavía en la sensación de asombro, ¿no? Que por lo menos en mi persona produce determinadas manifestaciones de un personaje que parece que habla con todo el respaldo a sus espaldas de toda una nación, porque parece que está sentando cátedra, y resulta que estamos hablando de un político que no ha ganado ni tan siquiera las elecciones de su país, ¿no? Entonces realmente yo si tuviera pelo me atusaría el pelo, porque realmente no salgo de mi asombro hasta dónde nos está llevando a la imagen de España este protagonismo individual del señor Sánchez, que cada día creo que va un pasito hacia adelante, ¿no? Y realmente me da cierto vértigo el no ver una sensación de freno. Creo que él no se frena y no hay nadie que pueda frenarle a su alrededor. Y la verdad es que no sé hasta dónde puede llegar. Me parecen terribles las manifestaciones que hizo en la Franja de Gaza, sobre todo porque no son consensuadas. Es como si yo ahora mismo me dicen, oye, vete allí y di lo que quieras, ¿no? Bueno, pues yo soy una persona anónima y puedo expresar mi opinión voluntariamente sin que afecte a nadie más, pero es un presidente de un Estado que incluso no solo es presidente de un Estado, sino ahora mismo es el representativo de toda la Unión Europea, y que vaya comentando por ahí que independientemente de que haga lo que hagan el resto de los socios europeos, él tomaría una decisión por su cuenta y riesgo, pues bueno, me hace la idea de que nos estamos convirtiendo en una nueva Hungría, ¿no? Un punto al margen de toda la Unión Europea, con las connotaciones peyorativas que todos conocemos de Hungría desde el punto de vista de un europeo que ahora mismo esté viendo las amenazas de todos estos tipos de regímenes o personajes que realmente están torpedeando la Unión como tal, ¿no?
Lo que hay que ver también, fíjate tú, Antonio, es que lo primero que tú has dicho es una realidad, ¿no? Es decir, él no va ahí como Pedro Sánchez, ni siquiera como el secretario general del Partido Socialista, va como presidente de España, en representación de todos los españoles, no solamente los que han votado a él y a sus socios de investidura, sino de todos los españoles, y va marcando una posición estratégica, internacional, de política exterior, que debería de consensuar en el Parlamento. Pasa que es que ya teniendo los precedentes que tenemos con el tema del Sáhara y las relaciones con Marruecos, pues nada nos va a sorprender. Pero no es peligroso que a las fechas que estamos y a la altura que estamos de la jugada del partido, vayamos teniendo los socios admirables que tenemos. Es decir, a mí que me haya mandado una felicitación a mi presidente del gobierno un grupo terrorista, a mí me pone los pelos de punta.
Bueno, esto si nos lo hubieran dicho hace 6 meses, pues diríamos, esto es imposible, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto cómo en el Parlamento pues se han llegado a acuerdos con EH Bildu, ¿no? Realmente
esto
ya
es mucho
no nos
peor,
podemos
¿eh?
Extrañar de casi
pero
nada.
Pero Antonio,
¿eh?
Esto es mucho peor, porque EH Bildu va por el camino de la paz. Aunque no condene el pasado, va por el camino de la paz. Y es una confluencia de un montón de partidos políticos donde hay algunos partidos políticos que no tienen ningún vínculo con la acción armada. Ni quieren destruir y exterminar al Estado español. Es que jamás el objetivo fundacional y que ahora mismo persiste es acabar con los judíos, al estilo Hitler.
Bueno, es que es una de las circunstancias que a mí más me lastima la ética, digamos, y la altura de miras, ¿no?, que uno puede tener. Realmente en las últimas guerras que estamos viviendo, la de la invasión rusa de Ucrania y este ataque malintencionado, planificado, orquestado por Irán de Hamás en territorio israelí, lo que nos lleva es a dos guerras en las que tú puedes decir es que se están matando inocentes, pero ¿cuándo en una guerra no se han matado inocentes? Yo estaba esta mañana más o menos pensando en este tema para hablarlo en la radio y bueno, me venía a la memoria de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos de ciudades alemanas cuando el régimen nazi estaba en franca retirada, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Hacernos cruces diciendo, pero ¿cómo bombardeamos Dresde? Pues es una circunstancia de una guerra. El problema, ¿cuál es? ¿Quién la inicia? ¿Quién da origen a eso, ¿no? Y estamos viviendo una época en la que, lo hemos hablado en muchas ocasiones, el buenismo nos hace ser casi tontos, ¿no? O sea, Rusia ha invadido Ucrania. Ucrania
débiles,
se está defendiendo.
Débiles contra el terrorismo, claramente.
Terriblemente, ¿no? O sea, realmente estamos blanqueando a los que inician los conflictos, ¿no? O sea, entre los palestinos y los judíos, que siempre ha habido cierta tensión, aunque ya lo hemos hablado también en muchas ocasiones, hay muchos palestinos trabajando dentro de Israel, totalmente con una convivencia perfecta, pues bueno, aunque haya esa tensión, porque es obvio que los palestinos quieren tener un país propio, y soy de los que puede pensar que es una solución de futuro, pero planificada y sobre todo consensuada entre todos, pues lo que no puede ser es que jamás haga ese atentado a Israel, que no es un atentado como los que venían haciendo, sino que es una invasión a territorio israelí, cogiendo rehenes, asesinando vilmente a personas, pero de una forma orquestada totalmente, y la reacción, que obviamente tiene que ser una guerra, tú estés diciendo es que se están bombardeando dos ciudades. Ya, pero es que si no hubiera habido ese primer paso de Hamás, no se hubiera dado esto. Entonces, nunca puedes igualar la acción con la reacción. Debes de mitigar la reacción, obviamente, pero nunca puedes ponerlo en la misma, en el mismo baremo, ¿no? Pasa lo mismo en Rusia y Ucrania. O sea, Ucrania bombardea algún puesto con drones en Moscú y decimos, no, hombre, que no hay que bombardear Moscú, pero es que se están defendiendo. Entonces yo creo que la comunidad internacional está llegando a un buenismo exagerado y después llegan perfiles como el presidente de Hungría o, por desgracia, nuestro presidente ahora mismo, que lo que hacen es abrir un agujero en ese sistema occidental que, dentro de todos los defectos que puede tener, es el más libre y el que respeta más los derechos humanos en este mundo en el que vivimos, y lo que hacemos es torpedearnos nuestro propio sistema, ¿no? Creo que realmente en este caso, sobre todo, que lo hace un personaje que no tiene el respaldo ni tan siquiera de la mayoría de su país. O sea, está marcando una posición de España que la mayor parte de los españoles no han dicho si están de acuerdo o no. Por lo tanto, me parece tristísimo y obviamente hay que poner freno, pero claro, el Parlamento ahora mismo no puede frenar al gobierno. Bien, tenemos un problema institucional, sin duda.
No, y además, fíjate tú, yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez a veces tiene necesidad de que le pongan el foco sobre mí, ¿no? Y esto que ha hecho este fin de semana, la semana pasada, en su visita a Oriente Próximo, a la Franja de Gaza, al Estado israelí, las entrevistas que ha tenido con unos y con otros, yo pienso que él tiene que tener un ego por encima de todo, donde él quiere ser el protagonista y que se ponga el foco sobre su persona, como Isabel Pantoja, ¿no? Porque de otra manera no puedo yo que entenderlo. Digo, yo pienso, vamos a ver, ¿por qué el Estado palestino no es un Estado palestino judíos, sino es una autoridad palestina. ¿Quién es esa autoridad palestina? ¿Son realmente los judíos israelíes, que hay ortodoxos, menos ortodoxos, mini ortodoxos, no practicantes? Es decir, que dentro del judaísmo también hay corrientes como hay en el islam o como hay en el cristianismo. Todos ellos han sido capaces de confluir en un Estado. ¿Y por qué la parte palestina, que tiene la misma fecha de salida, no ha sido capaz en estos 50 años de conformar un Estado sólido como lo ha hecho Israel? ¿Es culpa de Israel o será culpa de sus propios habitantes o incluso de esas otras formaciones, perdona, todas esas otras estados, otros estados islámicos que rodean y que tanto dinero gastan en una cosa y en otra? Que por cierto, hay que pensar que a Palestina quien le manda dinero no es Qatar, Arabia Saudí o otro país, de hecho, Dubái o Emiratos Árabes. No, el que le manda dinero a Palestina, a los palestinos, Europa. El dinero de los países islámicos van a Hamás, no van al Estado palestino ni a la autoridad palestina.
Es que indudablemente, como en muchas otras cosas que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, el relato, digamos que la comunidad razonable, estable, sensata, hemos perdido el protagonismo en el relato de las circunstancias que nos rodean, ¿no? El mundo occidental es realmente quien está apoyando al pueblo palestino, ¿no? Y evidentemente Israel solo quiere una cosa, su seguridad. Israel no necesita expandirse, lo que necesita es su seguridad. ¿Por qué? Porque es un Estado que ya de por sí es un Estado perfectamente moderno, económicamente, militarmente, socialmente, integrado con distintas culturas. Entonces,
democráticamente es un Estado democrático, donde ganan las elecciones quien vota al pueblo. Pasa que a veces algunos partidos de las democracias liberales occidentales miran para allá y dicen, no, es que aquellos que están gobernando unos que no me gustan, ¿vale? Pero los han elegido el pueblo.
Pero hay que reconocer que hay alternancia, es decir, no siempre gobierna el
mismo. Hay democracia garantizada, cosa que no hay en Cisjordania, cosa que no hay en Gaza, cosa que no hay en un montón de países árabes.
Pero en Gaza incluso hay una situación que nos tiene que hacer ver cuál tiene que ser la postura del mundo occidental, ¿no? Creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que los palestinos tienen que tener un Estado, pero lo que no puedes dejar es a los palestinos en un régimen autocrático como el de Teherán, por ejemplo. Es decir, si jamás es quien tiene que gobernar Gaza en este caso, o un hipotético Estado palestino, no puede ser, porque es que no les deja libertad a sus propios miembros. Por lo tanto, si queremos dejar Palestina para los palestinos, tenemos que crear los medios para que sea un Estado democrático. Si lo que queremos es dejar un país como Irán, con una inmensidad de recursos en manos de unos ortodoxos que viven como vivían los católicos en el siglo XV, pues vamos a tener un problema. Entonces, claro, no es una cuestión de que los palestinos tengan su Estado, que Israel seguramente lo que esté deseando es que haya un Estado palestino y probablemente con la autoridad palestina de Cisjordania ahora mismo, que son mucho más moderados y más prácticos. Pero claro, si tú tienes una organización terrorista que realmente domina la franja de Gaza, tú no puedes dejar que eso se quede de esa forma, porque está en riesgo toda la seguridad de esa zona del mundo, y esa zona del mundo hace que sea hipersensible el resto del mundo a lo que ocurre en ello. No podemos mirar para otro lado. O sea, jamás es no solo una organización terrorista, sino dictatorial. Por lo tanto, no blanqueemos las dictaduras, pero de ningún signo, ni de ninguna ideología, ni de ningún régimen religioso. Es un grave peligro. Lo vemos en Irán. En Irán las mujeres tienen que ir con su velo. En los años 60 en Irán las mujeres eran totalmente occidentales, iban a la universidad. Ahora no. Blanqueamos ese tipo de regímenes. Incluso las personas que, digamos, en los estados europeos, pues podemos considerarnos feministas o a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, blanqueamos esos regímenes que no dejan a la mujer hacer nada, ¿no? Y en el mundo palestino hay que abrir los ojos. No es el mundo idealista del pueblo que lucha por su independencia. Ahora mismo la estructura es muy islámica, es decir, no vamos a hacer que las mujeres palestinas vivan mejor si se lo dejamos a Hamás, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar a un lado la hipocresía y hacer lo mejor que se pueda para que los palestinos puedan vivir en libertad y en paz con los judíos, que no es otra la solución que puede haber para esa parte del mundo.
La verdad es que es importante poner el foco en el tema de del blanqueamiento de algunos países amigos de partidos que dicen estar progresistas, ¿no? Y lo de Irán. Me ha venido a la cabeza un matrimonio con el que yo tenía una buena relación. No sé dónde habrá sido de ellos. Eran persas. Ellos no decían que fueran iraníes, sino eran persas. Tenían una tienda de alfombras aquí en el Puerto La Cruz. Yo no sé qué habrá sido de ellos. Pero sí es verdad que en los años 80 y 90, más 90 que 80, bueno, ellos venían alarmados, ¿no? Diciendo es que Irán era un país casi europeo, sí. En libertades, en igualdad. Ella tenía una carrera universitaria, él no. Y de aquella época, donde ellos venían alarmándonos, ¿no? O alarmándose.
Claro,
a lo que ha pasado en estos 30 años, eso sí que son unos retrocesos que se han permitido con la cohabitación de algunas formaciones políticas que nos alarman y nos alertan de que vienen los de la ultraderecha a recortar derechos y libertades. Miren quién les apoyan a ustedes y lo que han recortado en 30 años, ¿eh?
Es que tenemos que ver que el mundo es muy global, es decir, lo que pasa en Asia aquí nos llega. Estamos hablando, yo fíjate, no te digo de los años 90, te hablo de los años 60. En Afganistán las mujeres tenían plena libertad también. En los años 60 las mujeres afganas iban con minifalda y iban a la universidad. Es decir, ahí en ese mundo islámico se ha impuesto ese islamismo ortodoxo, no decir contra los musulmanes, pero los propios musulmanes están involucionando y por lo tanto lo que no podemos hacer, yo creo que lo de George Bush de vamos a hacer occidentales a los musulmanes no es cuestión porque cada uno tiene su cultura, pero lo que no podemos hacer es que el mundo occidental se deje influir por esas vinculaciones tan oscuras, ¿no?, que están viniendo de esa parte del mundo y que aquí, pensando que somos muy progres y demás, pues estamos dándole pie a que cada vez, lo estamos viendo en los países europeos, sobre todo, que somos los grandes receptores de las inmigraciones que vienen de esos pueblos en guerra, pues están produciéndose, ¿no? Entonces, el sistema occidental tiene que defenderse no ante los musulmanes, pero sí ante la ortodoxia musulmana, porque es que Europa se defendió ante la ortodoxia católica, no pasa nada, eso es la evolución. Pero realmente estamos blanqueando tanto ese tipo de regímenes que yo entiendo que esas mujeres de ese mundo árabe, que en su momento vivieron aquel esplendor, pues ahora mismo seguramente estén llorando de pena como han ido involucionando en 50, 60 años. Y eso puede pasar en Europa. No lo descartemos y por lo tanto estemos en alerta, ¿no?
Pues nada, don Antonio, buena manera de empezar la semana con una reflexión sobre lo que pasa en Israel y Gaza y que desde luego nuestro querido presidente nos ha puesto en el bando, yo creo que equivocado, ¿no? Es decir, que nos felicite un partido, un grupo terrorista por nuestras declaraciones, que Israel ponga en crisis diplomática las relaciones con España, que no asista a las reuniones del Ministerio de Asuntos Exteriores del Mediterráneo que se va a producir hoy en Barcelona y que nos cuestionen pues países de la Unión Europea. Que sepa el señor Sánchez dónde nos pones, pero nosotros ojo abierto y diciéndole Quillo que queremos estar dentro del primer mundo, que no queremos que nos apoye Irán, Dubái, Qatar, preferimos
la verdad es que
ser una democracia europea.
El reconocimiento que ha hecho jamás a Pedro Sánchez probablemente es el típico veneno que nadie querría recibir, pero bueno,
se lo ha ganado.
Se mete en la boca del lobo,
se
es lo que suele pasar.
Se lo ha ganado, Antonio.